People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky if you really want it. Would you like to
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? La verdad es que este año la Liga Sobal, tal y como os hemos contado en alguna ocasión, va a estar muy interesante. El Betis Anaitasuna, colíder con el FC Barcelona. El balonmano Logroño, en puesto de descenso, parece mentira, y quién nos lo iba a decir. El Benidorm, que pierde después de mucho tiempo la imbatibilidad en casa, y el Bidasoa, que sale del descenso. También se disputó la primera eliminatoria de la Copa del Rey, con resultados dentro de la normalidad. En la Champions League, la salida al FC Barcelona-Polonia frente al Wisla Plock se saldó con una nueva victoria de los azulgranas. Por su parte, el Abanca de Mar de León perdía en casa ante el Elverum y se complica y empieza a complicar su paso por Europa, aunque todavía queda mucho. La selección española femenina, las guerreras en pleno proceso de renovación, ganaron con facilidad a Turquía y también se llevaron los 2 puntos en Lituania, que acababa de ganar a Alemania en los primeros partidos de clasificación del Europeo 2018. Esta semana comienza su andadura por Europa en la Copa EHF, el Betis Anaitasuna ante el conjunto polaco del Tallinn en la segunda ronda. Y lo dicho, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la copa. ¡Empezamos! En el control de sonido Oscar Gómez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, que estoy con el paraguas abierto esperando que le des paso a Chema.
Sí, y en Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema, esa lluvia.
¿Qué tal? Bueno, no hay que hacer leña del árbol caído.
No, ¿sabes lo que pasa? Bueno. Que yo creía en esa posibilidad, solamente me faltó que además también lo creyera.
No, sí, yo también creo, pero hay veces que las
ya, pero no esta semana.
Con creer no te vale.
Y aquí en Madrid, en los estudios centrales, Emilio Orbojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Luis, tienes que poner orden. Entre compañeros estas cosas no se deben hacer. Juan Carlos, te vamos a apuntar un negativo, como
creo,
en el colegio.
Creo que la conversación no ha podido destilar más cariño.
No, sí, todo el cariño, pero Chema, es que el paraguas no le da para todo. Entonces, déjale que se vaya recomponiendo y que escampe.
Una cosa, bastante está lloviendo aquí. Ahí está. Y esto y encima, sí que es metafórica, Chema, porque de la otra no llueve.
Eso es, no cae ni una gota de la arriba.
Ni una gota. Pandario preocupado, bueno, pues, del Barcelona, con pues, lo que sufren pues, los pobres, ¿sabes?
Pues aparte de este chascarrillo, ahora tenemos ya a las primeras de cambio, que si Copa del Rey, que si Copa de Europa, que si las niñas en el Campeonato de Europa. Oye, me gustó mucho el equipo femenino, sobre todo en Lituania, que había que ganar porque, oye, las lituanas no eran mancas. Y luego en Europa, el Barça golpe de autoridad en la cancha del Wisla Plock. Y mi Ademar está pagando la novatada, pero un día sí y otro también, ¿eh? En Europa, me refiero. La Liga, ahí está.
Bueno, pues nos vamos al análisis de la jornada de la mano de Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Nuestra tertulia de los magníficos, donde siempre analizamos lo que ha sido la jornada en todos los terrenos, en la Liga, en la Champions, en la División de Honor Femenina, todo lo que es actualidad. Hoy contamos con Jordi Álvaro, un gran entrenador, compañero de Movistar Plus. Hola, Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, buenos días.
Y Albert Rocas, jugador internacional que lo ha ganado todo con España, bicampeón del mundo y uno de los grandes de nuestro deporte. Hola, Albert, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, comenzamos por la Liga Sobal. Jordi, partido Ademar-Barcelona que además disteis por Movistar Plus. ¿Te sorprendió que la Ademar no diera tanta guerra o pensabais vosotros, como habíamos hablado nosotros aquí la semana pasada, que podía saltar la sorpresa y el Barcelona no conseguir esos 125 partidos consecutivos imbatidos que ya tiene?
Pues voy a contar una intimidad, pero que quede entre nosotros, ¿eh? Vale. Yo normalmente preparo una firma, o sea, hago una reflexión y tal, y esa semana hice dos, ¿no? Una, la normal, y otra por si ganaba Ademar de León, porque claro, la noticia hubiese sido que hubiese ganado Ademar y que hubiese perdido el Barça esa racha inmaculada de 4 años y pico sin perder un partido en competiciones nacionales, ¿no? Por lo tanto, cabía la posibilidad de que saltase la sorpresa con los antecedentes del año pasado, pero al final se impuso la máquina barcelonista, que está perfectamente engrasada y que hizo un partido redondo, sobre todo en defensa, y la segunda parte fue excepcional.
Albert, llama mucho la atención, aunque queda mucha liga y tal, el Balonmano Logroño en puesto de descenso, pierde en casa con el Iberbacia Encantada. Las cosas no carbonan en Logroño, un sitio que tú conoces perfectamente.
Sí, yo quizá es la sorpresa más grande de la jornada, ¿no? Quizá junto con el partido de Benidorm, ¿no? Pero que yo no esperaba que el Benidorm perdiera en casa. Para mí era uno de los equipos que van a ser revelación de la temporada. Pero sí que Logroño, además, por las sensaciones en la Supercopa, al inicio de Liga, pues bueno, aunque luego evidentemente tienes que ir a Granollers, que no es una pista fácil, entra dentro de lo posible, ¿no? Pero el perder en casa contra Cuenca, un partido que quizá era como una primera final, ¿no? Después de los malos primeros partidos, pues sí que no me lo esperaba, ¿no? Y verlos en el penúltimo lugar, pues evidentemente menos, ¿no?
Y Jordi, el Barça, el Bet Anaitasuna, colíderes, el Anaitasuna puede ser, el otro día yo lo comentaba aquí y mis compañeros Emilio decía, no, para mí no es sorpresa y tal, ¿puede ser el equipo revelación esta temporada el Anaitasuna?
Pues no me atrevo a hacer ningún pronóstico, lo siento, pero además hay gente que ha puesto pierdo, por lo tanto, no, porque esta liga ha empezado de una forma muy extraña lo que estáis comentando de que Logroño estará en la posición de descenso, que es, evidentemente es virtual, pero ojo, que Logroño tiene que jugar este próximo fin de semana en Irún, ante un Bidasoa que ha recuperado a Salinas y le va a crear muchos problemas, y después recibe a Barcelona. Es decir, que se podría meter en la séptima jornada con solo 2 puntos, ¿vale? Y eso y seguro que, bueno, eso no es un sitio natural, ni mucho menos, pero es que Granollers está teniendo problemas para ganar, es que el propio Ademar está ganando, sí, pero ¿cómo está ganando? Está ganando con muchas dificultades, y el propio Anaitasuna también, ¿no? Es decir, que yo pronostico una liga que lo vas a estar arriba, por supuesto, y después aquí vamos a vivir una liga muy disputada, muy divertida, para los que estamos fuera, para los entrenadores y los jugadores, eso, y yo, de verdad, que no me atrevo a hacer absolutamente ningún pronóstico de lo que va a pasar. Estoy viendo a Cuenca excepcional en esa cuarta posición y también me está gustando mucho, pues, Recoleta Valladolid, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojo con la liga que vamos a disfrutar.
Jordi, soy Emilio. Bueno, bienvenido a De Rosca, bienvenido. ¿Cuánto sabes, Jordi? Si es que estas cosas, cuando se maman y punto. Oye, estoy de acuerdo contigo plenamente. No hay sorpresas, hay situaciones momentáneas. Ahí está la de Mar, como tú bien has señalado. Yo lo he dicho antes en la entrada de que está pagando la notada en Europa. Pero como tú dices, Guijosa tiene entre lesiones, acoplamientos y cosas de estas, está ganando, pero está ganando de aquella manera. Y luego, el Barça ganar en León, pues según ha empezado el Barcelona, que ayer dio un golpe de autoridad en Plock, en Polonia,
sí.
Es que está, y además sus franceses están entrando ya en toda la dinámica, es otro equipo. Entonces, y lo del el Ciudad de Logroño, yo lo decía el otro día, a mí me pinta muy bien esa plantilla de Jota, pero claro, cambiar media docena de mimbres, Jordi, tú que sabes cómo funciona eso, en balonmano es complicado armarlos, ¿no?
Sí, seguro que, o sea, no está teniendo suerte, eso está claro, porque para mí tiene una plantilla muy equilibrada, me gusta mucho. Las dudas que teníamos eran la portería y en el pivote, y quizás son los dos puntos más débiles, pero si analizas la plantilla del resto de posiciones, me parece un equipo, vaya, para estar en Europa fácil, ¿eh?
Y Anaitasuna, Jordi, para mí dije que no era sorpresa, porque Anaitasuna lleva asentado en Europa y en las posiciones de arriba, creo que son como 3 temporadas, entonces ya tiene su pozo, ¿no?
Sí, no, no, y además con Raúl Nantes, sí. A un plus tremendo. O sea, a mí me gusta mucho la plantilla también del Betis, pero lo que digo es que vamos a ver resultados sorpresa durante toda la temporada, sí, sí. Porque esto está muy equilibrado y aquí tenemos una zona media, como una, o sea, un conjunto de equipos que están en la zona media. Ves que es muy extenso, porque aquí, ojo, que vendemos también a Ángel Jiménez, que tiene una primera línea extraordinaria, y se van a producir muchos resultados absolutamente sorprendentes, y por eso digo que no me atrevo a pronosticar absolutamente nada.
Oye, no te atreves de nada, Jordi, pero perdóname que te tire un poco de la lengua. ¿Tú de volver al banquillo ya no te lo planteas? ¿Te consideras ya una persona mayor
por
o qué?
Favor, pero mayor no, viejo ya.
¿Qué dices, hombre? Pero vamos, le vamos a preguntar a Cadenas y a Zupo. ¿Qué me cuentas?
A Serdarusic.
¿Ah?
Sí, bueno, pero es que estos son jóvenes. Están mucha fuerza y todas estas cosas. ¿No?
Que te has arrugado ya, Jordi.
Estoy fuera del circuito, pero vaya, desde hace años. Ahora lo disfruto como un enano, ¿eh? Cada vez que, la verdad es que este año, bueno, estas últimas tres temporadas que en Movistar estamos haciendo un esfuerzo, bueno, están haciendo un esfuerzo increíble, estoy viendo dos partidos o tres partidos cada semana, pues la verdad es que tengo una posibilidad de disfrutar este balonmano sin estar sufriendo el resto de días, que esto es impagable. Por lo tanto, no, ni de coña, vaya.
Bueno, pues ya, pues Luis, le ponemos en el activo de los que han dejado de ser activos, Jordi Álvaro, ya está.
A mí lo que me llama... Esto es como ser cura, no, un entrenador es para siempre.
Oye, ¿sabes? Que te ha quedado muy bien eso de como ser cura.
Claro, exactamente, además sé dónde estoy hablando.
No,
eso es como ser cura, esto es para toda la vida. Otra cosa es que ser para ser cura.
Ya.
Jordi, a mí lo que me extraña es que digas eso casi con la misma edad que Fernando Hernández, que está jugando.
Claro, mira también, lo que te ha dicho el Amón.
También es verdad, bueno, lo de Fernando Hernández, increíble, y lo de Jota, increíble. Bueno, ahora Juanín acaba de sumarse al plan de los 40. No tengo aquí los datos, me parece que son casi 8 o 9 jugadores que están en la edad de los 40 y están jugando bien, que es que eso es lo más flipante para mí. El que tengan ilusión de seguir jugando... me parece digno de mucho mérito y una cosa que yo no he vivido nunca, con esta, es que Jota tiene 45 años y para y tiene ilusión y se mete unas palizas en autobús que es increíble para su estatus, ¿no?
Y encima si era poco presidente de la facción madrileña, para porque le sobra tiempo, ¿sabes?
No, increíble.
Oye, Jordi, esta semana dais partido estrella el miércoles, MMT Sur Zamora Banca de Mar de León, sí. También dais el Multiasobal, que es el Barcelona Benidorm, y y el Liberván Ciudad Encantada, Recoletas Atlético Valladolid, para allá el sábado dejar el Multiasobal, el Bidasoa Logroño, ¿no?
Sí, bueno, el miércoles tenemos esos tres partidos, lógicamente en principio el más desequilibrado es este Barça-Benidorm, pero atención a lo que vamos a hacer nosotros, que queríamos ir a Zamora porque no hemos ido nunca, físicamente no hemos estado todavía allí, el equipo completo, teníamos muchas ganas de ir a Zamora y verles ante esta de Mar, a ver cómo reacciona, pero ojo a esa Ciudad Encantada, vaya, oye,
un partido descomunal.
Precioso. Y después el sábado haremos también, pero lo haremos desde Madrid, haremos este Bidasoa Irún Balonmano Logroño, que también va a ser un partido de muchos nervios.
Oye, Albert, hablando de la Champions, ¿sorprendente o no sorprendente? No que pierda el Paris Saint-Germain con el Flensburg en Alemania, sino de la manera que perdió.
Yo podría quedarme escuchando a Jordi un buen rato.
No.
El señor sabe mucho.
Y ya estoy viéndote, Alberto, a ver si vuelves ya de una vez.
No, pero es verdad. Yo me tragué también el multi Asobal. Yo soy más de Asobal casi que de Champions. No sé por qué, pero me gusta más, la emoción de final la Liga. Si quitas el Barça, el resto, como ha dicho Jordi, son partidos... igual no de un nivel como el de la Champions, evidentemente, porque los jugadores no tienen la misma calidad que los que hay en Champions y no damos las mismas cosas, pero sí que la riqueza táctica muchas veces es incluso mejor, ¿no? Porque aquí tenemos una suerte que es que los entrenadores españoles y los entrenadores que tenemos aquí en la Liga pues son de una calidad, bueno, nosotros somos exportadores, ¿no? De grandes entrenadores, ya lo hemos visto con Raúl este año pasado, con Pastor que lleva años fuera, con un sinfín de entrenadores, Valero, etcétera, ¿no? Que han conseguido resultados y a mí me gusta más ver la Asobal por eso, ¿no? Pero vamos, en lo que tú dices, sí, para mí fue una sorpresa, sobre todo porque yo creo que el PSG este año, ya cada año se va reforzando mejor, ¿no? Pero ya con Sagosen, Rodrigo, es que ya no sabes en qué puedes mejorar más, ¿no? Y, y seguir sin encontrar ese punto de regularidad que tienen equipos campeones como el Barça, ¿no? Equipos que vayan donde vayan siempre o ganan o están a punto de ganar, ¿no? Yo no he visto en los últimos 5 o 6 años, igual alguna vez, ahora mismo no me acuerdo, pero no recuerdo un partido al Barça de perder de 10 fuera de casa en Champions. Y la mayoría de equipos sí les ha pasado, ¿no? Y yo creo que encontrar ese punto de competitividad en todos los partidos es una cosa muy, muy difícil, ¿no? Quizás lo que hablábamos antes de Anaitasuna, ¿no? A mí me gustaría ver si este año son capaces de encontrar ese punto de competitividad todos los días, ¿no? Porque otros años han tenido muchas rachas, momentos en los que han ganado, han perdido, pero me parece que este año Anaitasuna tiene una oportunidad para estar peleando por entrar en Champions, por la portería que tiene, por lo que habéis dicho de Nantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que es lo que le falta a este PSG, ¿no?
Bueno, pues sabéis el rumor que ha corrido, sí, este último fin de semana, que Raúl González puede fichar por el Paris Saint-Germain la próxima temporada.
Fíjate lo que decía Albert del carisma de los entrenadores españoles. Uh-huh. El balonmano español no se distingue por armar roperos de tres cuerpos, ¿verdad, Jordi? Pero sí se distingue por mucha competitividad, por mucha estrategia, por mucha táctica,
pues
¿no?
A lo mejor precisamente lo que necesita es un entrenador español. Por eso hay el rumor de que Raúl puede ir para allá.
No, pero además, en un país como Francia, que no ha querido entrenadores extranjeros
nunca,
normalmente.
Bueno,
no hay que ir lejos. O sea, yo veo un Zamora, por ejemplo, con su entrenador Eduardo García, que
sí,
me parece
sí.
que juega muy bien con lo poco que tienen, ¿no? Hmm. Pero un equipo que a mí, aun sabiendo que para mí es de los favoritos para bajar, evidentemente, por plantilla, pero hay muchos detalles que puedes apreciar durante el partido, de cosas que se hacen, que no lo ves en la liga francesa o en la liga alemana. Yo veo partidos a veces de Alemania a Francia y al final es ABC, ¿no? Es tener un tío de 2 metros que llega en Alemania. En Francia casi todos son pintadores que van para adentro y defensas muy duras y tal. Y en Alemania la mayoría de acciones son lanzadores de 10 metros o mucho contraataque y mucho correr para arriba y para abajo, ¿no? Y yo eso no lo veo en España, ¿no? Y por eso me gusta más seguir, ¿no? Ver centrales que saben jugar, ver, bueno, un poco más de riqueza táctica, ¿no?
Oye, Jordi, cambiando un poco, las chicas han ganado sus 2 partidos, las guerreras, ante Turquía con facilidad y ante Lituania. Cambio de jugadoras, renovación, Carlos Viver valiente y de momento le está saliendo bien, ¿no?
Muy bien. La verdad es que era muy difícil, ¿eh? Sustituir a Jorge Dueñas, esta etapa fantástica que han tenido las mujeres, era un reto complicado. Y la verdad es que cuando yo hablé con él, con Carlos Rivera, uno de los partidos de Granada, dije, o sea, cuesta entenderlo, ¿no? Y él asumió ese reto, porque estar en un equipo como Asobal, un equipo como Granollers, que estaba en Europa, y dejarlo para asumir el riesgo, sí que es verdad que las chicas, o sea, la selección siempre es un plus, eso está claro, pero asumir el riesgo de una nueva etapa, que todo el mundo decía que no había recambios, pues bueno, parece ser que Carlos Rivera está empezando a encontrar esos recambios que refresquen el equipo nacional, aunque es verdad que estamos en las primeras de cambio, es decir, primero hay que clasificarse, pero después vendrán los compromisos serios, y después, claro, también organizamos un Mundial, por lo tanto, dentro de unos años, por lo tanto, bueno, tiene un buen trabajo Carlos Rivera y por ahora perfecto lo que está haciendo.
Por último, en cuanto a la Copa del Rey, se han clasificado en esa primera eliminatoria los que se esperaban. La segunda eliminatoria queda emparejada por Dils, Cuadri y Guadalajara, Amenábar, Benidorm, los Dólmenes, Ángel, Ximénez, Avia, Villa de Aranda, Fertiberia, Puerto Sagunto, Agustinos, Alicante, Condes de Albarey, Teucro, Goma Sin Fin, Bidasoa, Sermi Group, Balomano Alcobendas, Frigorífico Morrazo y Vivero Serol, Nava, MMT Seguros, Zamora. ¿El Agustinos de Alicante le veis que puede ascender a la Liga Sobal, aunque queda mucho? Porque
bueno,
se le ve fuerte, ¿eh?
Bueno, pues mira, Luis, soy Emilio. De momento ha pasado en la Copa ante un rival que en teoría era superior, pero es que en la Liga lleva 3-3. Óscar Gutiérrez, aquel extremo del Caja Madrid, que es el que le está entrenando desde hace un tiempo.
El encargado de hacer los vídeos.
Bueno, pues
las estadísticas.
Le está sacando a un Agustinos alicantino histórico, porque es un equipo de estos de los Agustinos, los Maristas y similares. Es una cantera inagotable en todo el territorio nacional, ¿no? Yo pienso que queda mucho en la División de Honor Plata, es un recién ascendido, pero de momento han empezado con los 2 pies bien puestos.
Bueno, hemos hecho el repaso al análisis de la jornada, hemos abordado todo, la Liga, la Champions League, la selección femenina, la Copa del Rey, todo lo que es actualidad. Jordi Álvaro, compañero de Movistar Plus, gran entrenador, gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo, hasta otro día, Jordi.
Un placer a todos.
Hasta luego. Albert, que lo que te decía Jordi, ¿cómo va la cosa? ¿Te vemos, no te vemos? ¿Cómo va la cosa?
¿Eh? ¿Le has dicho a Jordi?
Albert, he dicho.
Ah, vale, que he oído Jordi.
No, Jordi
le da... Pues sí. Nada, de momento aquí sigo como estaba hace un mes. Nada, esperando la resolución de la mutua y bueno, en casa viendo balonmano, entrenando lo que me permite el tobillo. Y poca cosa más. Bueno. Y ya te digo, disfrutando un poco los toros desde la barrera, que también es bonito, ¿no? Aunque evidentemente cada vez que veo un partido, pues me entran unas ganas de meterme en la tele. Pero bueno, supongo que son gajes del oficio.
Bueno, tú ya sabes, Albert, sin prisa pero sin pausa, y a disfrutar de los críos, ¿eh? A disfrutar, que es muy importante.
Sí, por lo menos después de tantos años, pues también estoy más tiempo en casa, que eso siempre se agradece.
Perfecto, Albert.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta otro día. Y tras analizar lo que es la jornada, es la hora de la fonoteca del balonmano, los sonidos históricos de los grandes protagonistas de nuestro deporte. Hoy el sonido corresponde al grande de Talant Yousefzai, que nos habla de lo que significó, atentos, la desaparición de la URSS.
Con la desaparición de Unión Soviética, ¿no? ¿Qué? Es difícil no imaginar que un país tan grande, tan enorme, pues una potencia mundial, ¿no? Uno de los más grandes y fuertes, pues de noche a la mañana de repente tengo que elegir, o mucha gente, ¿no?, tiene que pensar quién son. ¿Son lituanos? ¿Son georgianos? ¿Son kirguisos? Pues la independencia de un país. He tenido la mentalidad, pues siempre, que todo lo que era Unión Soviética era mi país. Es algo terrible, horrible, que si yo quiero mañana ir a Kazajstán, o a Ucrania, o a Rusia, tengo que poner visa, ¿no?, como si fuera extranjero.
Y en Derrosca, una semana más, llega nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma viene del puño y letra de uno de los padres de este programa, del programa de Rosca. Es nuestro buen y gran amigo, compañero Fernando Urra. Sepamos sobre qué nos habla esta semana el bueno de Fernando.
Hola de nuevo, toda gente de Rosca. Una temporada más. Muchas gracias, Luis, por dejarme un huequecito en este programa que ya sabes que le tengo tanto cariño. Así que, de verdad, muchas gracias y me siento muy bien hallado. Una temporada más. Esta semana, aunque ya sé que no voy a ser objetivo, creo que tengo que hablar del Betis Osasuna. Aunque eso sí, lo más fácil es decir, miro la clasificación y la verdad, están haciendo un gran trabajo. Pero creo que sería injusto que el Betis Osasuna sea colíder junto con el Barça, que haya ganado 4 partidos seguidos. Yo creo que no deja de ser algo casi hasta casual, ¿no? Depende un poco del calendario, de no jugar contra el Barcelona. Sin embargo, esta circunstancia no deja de ser una buena excusa para contar las muchas cosas buenas que viene haciendo esta sociedad desde hace años. Lo primero, no quiero dejarlo pasar, sobre todo por los más jóvenes, es que esta catedral, el Anaita, ya era una pista temible en los años 60 y 70. Vamos, que no es ni mucho menos un recién llegado a esto del balonmano. Aunque claro, al no haber jugado en la actual Osoval hasta hace unos pocos años, parecía que no había existido antes. Pero hay que decir que es uno de los históricos de este deporte en España, junto con Barcelona o Granollers. Esa temporada es extraña para el Betis Osasuna. Javier Labayru y Ramiro Díaz, los dos directivos que han construido este proyecto desde hace 15 años, ya no están dentro de él. Pero eso sí, merecen ser reconocidos como los padres de todo lo bueno que se está haciendo. Eso sí, han tenido un equipo de trabajo de lujo dentro de la sociedad y seguro que van a seguir dando continuidad a este proyecto. Seguramente tan importante es el aspecto organizativo de este Betis Osasuna como el deportivo. Ha organizado 2 Final Four de Copa del Rey, las dos muy exitosas. Una Supercopa de chicos y chicas de España, algo que sucedió en Pamplona y ya te digo que no volverá a suceder. Y además creo que ha dado la talla delante de la EHF, y digo en el aspecto organizativo, en las fases de grupos de las dos últimas temporadas. Se trata de un club deportivo con más de 8.200 socios y eso se nota en la capacidad que tiene para trabajar. También se nota en la seriedad económica. No creo que haya muchos equipos en la Liga Sobal que puedan decir que pagan a todos sus jugadores todo en A. Y Anaita lo hace. Y no hay que perderlo de vista. Y otra cosa muy relevante. El sponsor más longevo de la liga es... Seguro es el Betia. Sí, es evidente. 12 años llevan juntas estas marcas. Anaita es una y el Betia. Y eso es síntoma de que las dos hacen las cosas bien. Además, Seguro es el Betia ha demostrado un compromiso total con nuestro deporte. Porque, como todos sabemos, está con el Alcobendas de chicas y con la federación y el estamento arbitral. Por cierto, me vais a permitir darle un abrazo muy fuerte y mandárselo a su responsable de marketing, a Javier García. Y para terminar, sí, pues está lo deportivo. La mitad de la plantilla la componen jugadores navarros, el cuerpo técnico al completo. Lleva 3 temporadas como un fijo en el sitio inicial, un hispano junior, como es Antonio Bazán, que ya es de oro. Y el filial ha jugado 2 de las últimas fases de ascenso a plata. Vamos, que hay un proyecto deportivo mucho más allá de que ahora el equipo sea colíder, porque eso será, desgraciadamente, una anécdota final de temporada. Sin embargo, en Pamplona lo disfrutamos y mucho. Hasta la próxima, gente del Derrosca.
El grande de Antonio García sigue su periplo por grandes equipos de Europa. Tras estar en el balonmano Granollers, Ademar de León, Paris Saint-Germain, Pixeguen, Kolding y Fútbol Club Barcelona, ahora recala en el Bucarest de Rumanía. El lateral internacional español se suma al proyecto que estaba encabezado hasta el pasado viernes por Pau Campos y Xaver Salvador en el banquillo. Su lugar ha sido ocupado por Cava, el nuevo técnico. En Bucarest nos espera nuestro amigo Antonio García. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estamos?
Bueno, menuda sorpresa la destitución de Campos y Salvador con esos partidos que llevabais 5 partidos disputados. Bueno, 4 partidos con esta semana 5, ¿no?
Pues sí, nos pilló a todos la semana pasada un poquito descolocados esta decisión. Sobre todo a los que hemos llegado de fuera este año, ¿no? Porque luego pues hablas con los compañeros rumanos y después te dice que aquí en este país las cosas son así, sobre todo en este club, ¿no? Donde, bueno, es un club hecho para ganar, que tiene grandes aspiraciones y bueno, la verdad que como tampoco hemos empezado como nos hubiese gustado, pues la paciencia es muy poca y bueno, no es más fácil cortar 2 cabezas que 18.
Sí, lo único bueno es que haber ganado el fin de semana, ¿no, Antonio?
Pues sí, sobre todo después de una semana tan complicada como la que tuvimos, ¿no? La semana pasada, al final se nos comunica que la directiva está valorando despedir a Xavi y a Pau el martes por la tarde y ahí no se hace efectivo hasta el jueves por la noche. El viernes hacemos un entrenamiento con el nuevo entrenador, que prácticamente es nada porque es solo una toma de contacto, y el sábado pues jugamos un partido prácticamente sin haber entrenado nada nuevo, ¿no? Pues podemos decir que el partido lo ganamos con el trabajo que se ha hecho desde el principio de la pretemporada. Así que bueno, es una situación que como deportista, como jugador de balonmano profesional, pues hay que afrontarla, hay que vivirla. Y bueno, yo lo hubiese hecho de todo de otra manera, porque yo estoy convencido que el trabajo era muy bueno, que la dinámica del vestuario era muy buena con ellos dos. Ellos dos son grandes profesionales, de mucho nivel además. Simplemente pues yo creo que esta vez los jugadores no estábamos estando a la altura de los partidos por ansiedad. Y como te he dicho antes, cuando hay que tomar una decisión drástica es más fácil tomarla quitando a 2 personas que están a cargo del equipo que quitando a 18 jugadores, ¿no?
Claro. Hombre, yo me imagino que a ti particularmente pues te habrá dolido porque tú, con todas las ofertas que tendrías encima de la mesa, te vas al Bucarest precisamente por Pau y por Xavier. Y te leí un tuit que decía que cuando no sabemos valorar las buenas cosas que tenemos es porque no nos las merecemos.
Pues sí, me dolió por eso, tú lo has dicho, ¿no? Yo vengo aquí a Bucarest principalmente pues porque Pau se pone en contacto conmigo, me explica lo que hay, su manera de trabajar. Yo no lo conocía, hasta entonces, únicamente de oídas. Y la verdad que todo lo que me había explicado pues gustó mucho. Me ha gustado mucho todo este tiempo que he estado trabajando con él, porque como ya te he dicho, ¿no? Pienso que es un gran profesional, que un gran entrenador de balonmano. Además, un entrenador moderno, su segundo entrenador también, el preparador físico, Chedi, son 2 entrenadores que bueno, pues que han evolucionado muchísimo, que su manera de ver el balonmano y la preparación física para el balonmano pues pienso que es de muy alto nivel, pero es cierto que tantos cambios aquí no nos hemos sabido adaptar bien como equipo, los jugadores, y a la hora de jugar los partidos importantes, pues estábamos más pendientes de intentar hacer bien las cosas que de jugar al 100%, ¿no? Y pues una cosa, empiezas mal la temporada, empiezas a jugar con ansiedad y no demuestras, ¿no?, la calidad que tienes, porque realmente jugador por jugador quizás tenemos la mejor plantilla de la liga, pero no lo demostramos en la pista, ¿no? Entonces a mí me duele, pues por eso, porque pienso que son dos grandes entrenadores, además pues personalmente son dos grandes personas que tenían una oportunidad muy bonita de vivir una experiencia fuera, un gran equipo con grandes aspiraciones y se ha terminado demasiado rápido, ¿no? Pero bueno, yo como jugador profesional que soy, pues me tengo que adaptar a todo, ¿no? Y ahora pues llega un entrenador que es otro profesional, otro gran profesional, tengo que conocerlo yo también, y sobre todo pues yo he firmado aquí por un club que eso, como te he dicho, aspira a todo y yo tengo que estar, ¿no?
Don Antonio García Robledo, soy Emilio Gorgojo, buenos días. Oye, eres un emigrante de lujo, como se dice castizamente, mueves mucho los baúles de la Piquer. ¿Qué pasa, que no vas a parar en ningún sitio?
Bueno, ya sabes, tú que sigues el balonmano, que sabes cómo está la cosa, pues más o menos conoces, ¿no?, los motivos por los que me he tenido que cambiar de un lado a otro, ¿no? Muchas de ellas han sido provocados por problemas extradeportivos, pero bueno, es una manera, ¿no?, de vivir una carrera deportiva. He tenido la suerte de estar en grandes equipos, de vivir grandes experiencias, pero bueno, es lo que digo, hay veces que no podemos hacer siempre lo que uno quiere. Sí que es cierto pues que a lo mejor lo más cómodo es estar en un sitio durante muchos años, pero a mí no me ha tocado hacerlo así, ¿no? Así que yo sigo disfrutando de mi deporte, viviendo muchas grandes experiencias que seguramente, si no fuese por el balonmano, no podría vivir.
Oye, Antonio, y ahora te embarcas en esta aventura en Rumanía y te encuentras con que te cambian los entrenadores, que encima eran españoles también. Eso crea un poco de incertidumbre, pero sobre todo te honra que digas que la culpa a lo mejor no la tenían los entrenadores y más los jugadores de ahí en Bucarest, ¿no?
Hombre, es que yo estoy 100% seguro que es así, ¿no? Ya te he dicho, de la manera de trabajar y entender el balonmano que tanto Xavi como Pau tienen, y cualquier persona que sepa el balonmano y hubiese visto nuestros entrenamientos desde el primer día hasta el último, porque incluso el último día que ellos ya sabían que se iban, estuvimos entrenando, su trabajo es muy bueno y de mucha calidad, muy profesional. Y nosotros somos un grupo de grandes jugadores. Pero puedo decir que yo creo que tenemos la mejor plantilla de la liga, pero llegaban los partidos y no lo demostrábamos, ¿no? Yo creo que hay muchos jugadores a los que la presión les está pudiendo, y eso hace pues que luego no demuestres la calidad que tienes en la pista, ¿no? Por eso yo estoy totalmente seguro que los principales responsables de los malos resultados y sobre todo de la destitución de ellos dos seamos nosotros mismos, los jugadores.
El Dinamo de Bucarest es vuestro gran rival, me imagino, a batir tanto a nivel nacional y que os abra la puerta de la Champions que deseáis para el próximo año, ¿no?
Pues sí, aquí Dinamo ahora mismo es el equipo que quizás está un poquito por encima, junto con Constanza. Este año pues Constanza ha hecho también un buen equipo, comandado por un conocido vuestro y mío también, como es Dalibor Čutura, que sigue ahí siendo uno de los mejores jugadores de la liga con 42 años. Y bueno, estos dos equipos son los dos que se supone con nosotros tenemos que aspirar a quedar campeones de liga y a poder hacer a la Champions. Y nada, ya te digo, quizás tenemos un poco de desventaja porque somos el equipo con más caras nuevas, tenemos nueve jugadores nuevos. Y quizás pues eso también es a lo mejor por lo que nos está costando un poquito, pero bueno, como aquí se juegan playoffs y a final de temporada los ocho mejores equipos vamos a jugar otra vez entre nosotros, pues eso quizás nos da un poquito de margen, pero sí, a final de temporada debemos ser nosotros los que estemos ahí.
Porque además, Antonio, el Bucarest ha fichado mucho y bien, además de tu llegada, ha llegado creo que Alex Tumenchev, ya estaba allí Umet, es decir, gente que tú ya conoces.
Sí, ya te digo, gente que yo conozco y gente de nivel, ¿no? Además es eso, tenemos ocho jugadores internacionales aquí de la selección rumana, ha llegado también ahora Leo Santos, de ahí del Alemar, ya te digo, somos jugadores que tenemos nivel, que tenemos experiencia internacional también, y a poco que la pista, los partidos, estemos a nuestro nivel, vamos a ser un equipo difícil de ganar, ¿no? Así que cuanto antes llegue, mejor.
Oye, Antonio, soy Emilio de nuevo. Bueno, la situación en Rumanía yo creo que se va a reconducir por esto que estás diciendo tú, de que si hay un nivel importante de jugadores, esto se acabará reconduciendo. Pero, ¿y qué pasa con Antonio García en la selección española? Tú eras, cuando se hablaba de los laterales izquierdos, ahí estaba tu nombre siempre. ¿Qué pasa con Jordi Rivera? ¿Tú cuentas, te has dicho que te apuntas voluntario también a la próxima convocatoria o no?
Hombre, no depende de mí. Yo siempre entreno, ¿no? Intento entrenar al máximo y la puerta para poder ir a las selecciones, que en el día a día pues trabajar a tope y luego pues estar al nivel, ¿no? En los partidos. Yo tengo la ilusión esa, pues que Jordi algún día piense que yo puedo seguir siendo útil a la selección y me dé una esa oportunidad. Todavía no he tenido el gusto de poder entrar en el grupo desde que él es seleccionador, pero ya te digo, ¿no? La única puerta y la única vía para poder volver es trabajar, entrenar, estar al máximo. Y yo creo que estando a mi nivel puedo ayudar y siempre voy a tener esa ambición, ¿no? Así que Jordi sabe que por ganas no va a ser, ahora solo falta eso, ¿no? Pues que él considere que me tiene que llamar y que pueda confiar en mí para que yo pueda ayudar.
Bueno, pues le diremos que mire también el balonmano de Rumanía, que allá hay unos cuantos españoles, entre ellos está Antonio García Robledo, ya está.
Oye, cuando llegas a Bucarest, el presidente de tu club dice que eres uno de los hombres más importantes que ha llegado al equipo. ¿Eso te pesa o ya a estas alturas de tu vida profesional no te influye nada?
No me pesa, al revés. ¿Sabes? Intento pues disfrutar, ¿no? Al final la gente, mucha gente me lo pregunta, si siento la presión, bueno, bendita presión, ¿no? Yo soy de los que piensa que cuando tienes presión por tener que estar a un gran nivel o porque hay gente que confía que tú puedes estar a un gran nivel, pues esa es la por lo que tú entrenas cada día, ¿no? Yo pues sí que es cierto que el esfuerzo que ellos hicieron para que yo estuviese aquí, la confianza que me han dado desde que llegué y todo, pues me da mucha fuerza para entrenar cada día, estar al máximo y poder dar lo mejor de mí, ¿no? Y la verdad que todo y que los resultados me están acompañando, yo estoy disfrutando mucho en el día a día, en los entrenamientos, en la pista, porque pienso realmente que tenemos un grupo muy bueno y yo me encuentro muy bien. Yo creo que estoy en buena forma y eso hace que yo disfrute cada día. Así que mientras yo esté disfrutando, lo demás no me pesa para nada, vamos.
¿Y cómo es el balonmano en Rumanía, Antonio?
Pues mira, es muy físico. Muy físico, son equipos que tienen mucha agresividad, que defienden al límite. Y luego, pues también hay mucha permisividad arbitral, ¿no? Aquí hace poco salió un artículo que hacía una entrevista a un jugador mítico rumano, Stinga, que decía que, bueno, que aquí en Rumanía era difícil controlar la agresividad de los equipos porque muchos árbitros. Muchos árbitros no estaban al nivel precisamente porque no estaban limpios, ¿no? Entonces, eso realmente se ve en algunos de los partidos, ¿no? Que hay cosas raras que suceden y eso a veces ensucia un poquito todo y hace que se juegue demasiado al límite, más al límite de lo que se debería. Pero bueno, yo ya te digo, es acostumbrarse a todo, acostumbrarse a eso, a esa permisividad arbitral, a ese balonmano físico, porque bueno, ya al final he estado en tantos sitios, como habéis dicho antes, que puedes adaptarte a todo lo que viene.
¿Y cuánto tiempo tienes de contrato aparte de esta temporada?
Yo firmé un año más uno, o sea, a mediados de esta temporada tengo que decidir si no quiero continuar aquí, y bueno, ya veremos, depende cómo vaya todo, pues ya se verá cómo va todo.
Porque me imagino que a ti te gustaría, y eso que la Liga Sobal va subiendo poco a poco, pues tener un último contrato ya y terminar en España, más que nada por la familia, ¿no?
Sí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo antes de terminar mi carrera, que espero que queden unos cuantos años, me gustaría volver a jugar la Liga Sobal, pues por eso, porque como tú has dicho, por la familia, por mi situación extradeportiva y porque yo quiero disfrutar, ¿no?, del balonmano en España, porque por suerte o por desgracia llevo mucho tiempo fuera y quizás pues el caramelito este que tuve estos últimos 4 meses de la temporada pasada de jugar en el Barça y poder volver a disfrutar los campos de por allí, pues me ha hecho despertar otra vez el gusanillo y si bien es cierto que estoy muy bien ahora mismo aquí, la verdad me gustaría volver más pronto que tarde a la Liga Española, si puede ser cerquita de casa mejor.
¿Y la familia se te adapta o no?
Bueno, mientras me adapte yo, la familia está ahora mismo en Barcelona, en la de Agosta, y bueno, yo voy yendo y viniendo cada vez que puedo para visitarla. Y eso es lo más importante, que yo me adapte y que ellos estén adaptados a este tipo de vida.
Bueno, pues Antonio, que ya sabes que te seguimos, que siempre estamos contigo, que te vaya lo mejor posible en el conjunto del Bucarest, que vaya para arriba y si, oye, si ganas este año otra competición, si ganas este año el campeonato de Liga o la Copa de Rumanía o lo que sea, pues mira, bienvenido para tu currículum, ¿eh?
Claro que sí, hombre, para eso estamos, para trabajar y a ver si ganamos algo.
Antonio, como siempre, gracias por atendernos y un fuerte abrazo, amigo.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Hasta luego. Uno de nuestros grandes jugadores de futuro en el balonmano español y actual campeón del mundo y de Europa Junior es el cancerbero Joan Ledó, un gallego de pro que tiene un enorme futuro por delante, juega en el Bidasoa y que partido a partido va creciendo con la meta de parecerse a sus ídolos como Gonzalo Pérez de Vargas o Rodrigo Corrales. Hola Joan, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, el sábado el Bidasoa gana en un feudo complicado como el Benidorm, sale del descenso, me imagino que ya más tranquilos, ¿no, Joan?
Sí, sí, vamos, necesitábamos esta victoria después de un arranque así, digamos que complicado, y bueno, pues esto nos da moral para los siguientes partidos.
¿Y cómo ves este año la Liga Sobal? ¿Más bonita, más competida, tú que ya llevas un par de años en Liga Sobal?
Claro, está mucho más bonita que años pasados. La verdad es que me llevo fijando, bueno, pues desde pequeño en el balonmano, como no puede ser de otra forma. Y después del bajón que sufrió hace unos años, este año ha dado un pasito adelante y vamos, poder jugar en ella ahora mismo, pues es de tener nivel, vamos, no está barato ahora jugar en la Liga Sobal, vamos, digamos.
Me imagino que te la habrán preguntado muchas veces. Tu parada más importante en el balonmano, al danés Müller, que os lleva a la prórroga y luego a ganar el Mundial. Eso no se te va a olvidar en la vida, ¿verdad que sí, Joan?
No, por supuesto que no, vamos. Esa parada la voy a tener siempre muy presente conmigo, espero.
Porque los porteros estudiáis mucho hoy en día a los jugadores, tú ya sabías por dónde iba, en los vídeos que te ponían te indicaban, aunque en el partido había marcado muchos goles este jugador, ¿eh?
Sí, había marcado muchos goles, pero claro, había marcado muchos goles de 9 metros y cuando a veces, cuando le caña toda la perspectiva después de jugar todo el partido desde la línea de 9 metros, tirando desde bastante lejos y le subo un poco, le achico un poco el espacio, pues mira, igual yo pensé que no iba a saber más o menos cómo reaccionar por cambiar algo, vamos, eso es lo que pensé yo y me salió bien, gracias a Dios.
Hola, Joan, soy Emilio Gorgojo. Oye, estamos hablando nada más al aparato con un campeón del mundo junior. Eso cuando empezaste...
¿Y de Europa?
Bueno, es que de Europa ya casi lo damos por adelantado. Cuando empezaste en el colegio allí en tu pueblo, no pensabas tú que estarías a estas alturas con estos pelos, ¿no, Joan?
Hombre, yo empecé, pues supongo que como empieza todo el mundo,
sí.
con sus amigos... de toda la vida jugando pues en el pabellón, después de ya yo siempre iba a ver el primer equipo de la LIN y pues con todos mis amigos y empecé con ellos y hombre, pues te digo la verdad, claro que no esperaba haber ganado un mundial ni un europeo a estas alturas.
Oye, me viene a la memoria ahora este verano, bueno, no solo la final con Dinamarca, creo que tuvisteis un partido durísimo con Hungría antes, que fue decisivo, pero lo de Dinamarca se te tiene, como dice Luis Malvar, que quedar clavado porque, oye, esa parada al final que nos lleva a la prórroga, nos habían metido, bueno, nosotros también, más de 30 goles, y tú debías pensar, pero ¿cuánto más tengo que parar para que se acabe esto y ganemos?
Bueno, la verdad es que ese partido tampoco es que haya sido el mejor partido en cuanto a número de paradas, pero es verdad que
Dinamarca
jugó, claro, decisivas pues igual sí, pero Dinamarca jugó muy bien la superioridad con 7 jugadores y la verdad es que se nos hizo muy complicado. Nuestro equipo, la Junior, siempre se ha caracterizado por defender mucho y por encajar pocos goles, pero ese partido no no estuvimos cómodos en ningún momento en defensa.
Oye, ya, perdona, sí, no, es que le quería preguntar, ya que ha introducido lo de que jugó muy bien Dinamarca la superioridad, ¿a ti no te parece injusto para el balonmano eso de jugar con uno más cuando estás penalizado, aunque hayas quitado un portero atrás? ¿Te parece justo eso o te parece que esto ya no es el balonmano con el que tú empezaste en el colegio?
Claro, a mí eso no me gusta, como hablo con el 90% de los jugadores con los que hablo tampoco les gusta. Y pero bueno, es una nueva regla que han puesto, por mí obviamente que la quiten, pero a mí en ciertos momentos me beneficia, ya que por lo menos me permite poder marcar algunos goles también.
Y descansar en un ataque, ¿no?
Claro.
Bueno, porque además hay que decirle a los oyentes, Emilio, que Joan Ledó, aquí donde está, estudia periodismo, ¿a que sí?
Sí, sí, eso es.
A ver si te has equivocado de carrera, Joan.
Estudia periodismo y le gusta el periodismo deportivo, fíjate lo importante.
Hombre, no le iba a gustar el de la carne de magro,
bueno,
¿no?
Bueno, pero pobre, pero le podía gustar a lo mejor otro
hombre,
tipo de periodismo.
Es un deportivo,
mucho, ¿no?
Es un deportista integral, ¿no, Joan?
Sí, sí, la verdad, es una vocación ya desde pequeño, digamos.
Oye, ¿y cómo te gustan los programas deportivos como oyente y como futuro periodista? Tú, si te dijeran, bueno, vamos a ver, por ejemplo, un programa de radio, ¿qué meterías? ¿Mucha tertulia, entrevistas, tal? ¿Tú tienes una idea o de
mucha
momento
caña,
no lo tienes?
Mucha caña. Mucha caña. Tenía que meter.
Los jóvenes, mucha caña.
Sí, yo, sobre todo me gustan las entrevistas, porque al final la tertulia, pues mira, hay mucha gente que habla y a veces, como no ha sido jugador del deporte del que se habla, tampoco tiene mucha idea ni tiene esa experiencia de estar dentro de la pista, y yo metería pues bastantes entrevistas, ya que, oye, pues mira, creo que a la gente lo que más le gustaría sería escuchar a la gente que sigue en ese deporte, vamos, es lo que pienso y lo que me gustaría, lo que me gusta de los programas que escucho.
Porque además te voy a decir una cosa, y lo digo yo, no lo dices tú, ¿eh? Los medios de comunicación en España, y lo hemos comentado en este programa una vez, no tratan bien al balonmano español, salvo raras excepciones, y eso me imagino que a deportistas como tú, campeones del mundo, campeones de Europa, con un futuro brillante, en el fondo tiene que doler, ¿verdad, Joan?
Claro, claro, y más cuando yo estoy estudiando periodismo y ves que día tras día, cuando el balonmano hace grandes cosas, o incluso cuando hay partidos como un Ademar-Barça o partidazos como ahí están en la Liga Sobal, no puedan inscribir en una línea de un periódico algo interesante, algo que te haga comprar ese periódico cuando no eres jugador de balonmano. La verdad es que sí que es algo triste.
Siempre le puedes decir al profesor de turno, al de ética y de ontología, dice, oye, ¿qué pasa? ¿La importancia de las noticias no tienen que ir graduadas de más importante a menos importante? Cuando hagáis cosas importantes tendrán que daros bola, ¿no?
Sí, eso es lo que nos gustaría.
Yo solo he estado 40 años y eso me lo he dicho muchas veces, pero los directores no lo acaban de entender muy bien, ¿sabes? El futbolín es el futbolín, Joan, y lo demás es tierra conquistada.
Sí, sí, exacto, ya has hablado.
Oye, objetivos del Bidasoa para esta temporada, ¿lo tenéis claro? ¿Van a estar complicados? ¿Qué os habéis propuesto? Aparte de, lógicamente, la permanencia.
No, la permanencia cuanto antes posible. Y bueno, todo lo que venga después de eso, bienvenido sea. La verdad es que no somos tan optimistas como decir para entrar en Europa. Es algo que este año está muy, 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 muy caro. Pero oye, yo personalmente me gustaría acabar la temporada con la tranquilidad con la que no acabé la temporada pasada, con el Villarreal. Me gustaría estar, pues probar un año, a ver cómo es estar tranquilo y sabiendo que su equipo está salvado desde el final.
Oye, además, Joan, yo creo que tú serás de la opinión de que qué bien os ha venido la crisis a los jóvenes, ¿no? Porque ha habido mucha emigración de la gente consolidada y los veinteañeros, chico, al ataque, ¿no?
Sí, claro, yo cuando empecé a ver el balonmano era casi imposible ver a gente de menos de 23 años jugando en la Liga Sobal. Y la verdad es que sí que nos viene bien. Es una pena que esté así la liga, pero sí que a nosotros, mira, pues nos aprovechamos un poco de ello y tanto mis compañeros como yo podemos tener oportunidades en buenos equipos.
Porque en España, Joan, la verdad es que tenemos mucho talento en el balonmano.
Sí, sí, claro que sí. En las categorías base yo conozco a varios jugadores de contrato personal y eso, y la verdad es que hay jugadores excepcionales. La verdad es que hay un futuro, yo creo que como yo le dije ya a un periódico después del Mundial, Mundial, que igual no tenemos mucho físico, pero es que en España lo que hay es talento. Hay talento y es lo bueno que tenemos, gracias a Dios.
Eso te iba a decir, Joan, que no somos los más altos, no somos los más rubios, no los de ojos azules, pero, joder, somos listos en balonmano, ¿no?
Y no tiene abuela.
Y no, tengo... no, vamos a ver, él es jugando a balonmano, nosotros hemos jugado al balonmano. Coño, somos pequeñitos y retacos, pero jugamos bien al balonmano, ¿no, Joan?
Sí, ya nosotros, yo con mi etapa juvenil en la selección, ya nos lo decía Alberto Suárez, cuando nos enfrentamos equipos como Suecia, nos decía, mira, ellos son más altos, son más guapos, son más fuertes, pero nosotros tenemos que ser más listos, y pues mira, la verdad es que solíamos ser así, más listos, más jugones.
Oye, y en Galicia, con las grandes escuelas de balonmano que hay allí, cuando tú paseas, ¿te reconocen cuando vas por la calle, te dicen cosas, o todavía es pronto?
Nada, todavía es pronto. Yo cuando tengo 2 o 3 días, pues obviamente me voy a mi casa, que la echo mucho de menos, y pues allí, pues, como ya te puedes imaginar, como la persona normal que soy, y con trato personal hacia mis amigos, y ya está, no puedo hacer mucho más.
Oh, pero en Lalín debes ser un ídolo tú allí, sobre todo entre tus compañeros antiguos, ¿no?
Nah, al final mis compañeros antiguos son amigos y hay tanta confianza que hay, no me ven como nada importante.
¿Cómo que no? Campeón del mundo junior, ¿qué dices?
Hombre, pero me dan la enhorabuena, obviamente. Vale. Están súper contentos conmigo, por mí y eso, pero... No, con el día a día con ellos, pues obviamente es lo más natural posible.
Hombre, lo que sí le dirán a Emilio es, menos mal que te fuiste al balonmano y dejaste el fútbol, ¿eh, Joan?
¿Por qué? ¿Era futbolero él?
Él jugó al fútbol, ¿a que sí?
Bueno,
sí.
Como todos.
Sí, o sea, me gusta mucho el fútbol, no, me gustan mucho todos los deportes, pero obviamente sí, el fútbol es uno de ellos. Y sí, de pequeño sí que lo practicaba y me gustaba mucho, la verdad.
¿Y jugabas de portero o no?
No, jugaba... Ah. Jugaba de jugador.
Ya. Te has metido en de Málaga a Malagón, porque mira que la cantidad de palos que le dan a uno en el balonmano desde la portería, ¿eh?
Sí, la verdad es que
elegiste mal.
Recibimos bastantes pelotazos, la verdad es que sí, no
puedo negar. Bueno, oye, yo tengo dos curiosidades desde Logroño. Una, si estás en la UPV o en Deusto.
En la UPV.
En la UPV, vale, por saber si vas a clase con mi hija o no. Digo, vas a clase con mi hija. Y no me entera. Oye, la segunda, ¿cómo estáis para este fin de semana?
Me imagino
que estáis mal, dolidos, y que jugaréis muy mal y que os dejaréis ganar, ¿no? Bueno, por intentar lo que no quieres, ¿no?
Te lo dice Chema,
uno de Logroño.
Te lo dice Chema, que está en Logroño, ¿eh?
Hombre, yo no espero otra cosa de vosotros tampoco.
Que lleguéis igual de mal, y allí al taleco que os dobléis.
Hombre, te voy a decir una cosa, a un mítico de Irún como el Guru Saguinagalde no le podéis hacer otra cosa que hacer un paseillo,
no,
y dejarle
pero,
pasar.
Eso
¿no?
Sí, pero a un futuro colega no le metas en ese embolado, hombre. Él te va a ganar sí o sí.
No, hombre, ya lo sé, que es en tono jocoso, ¿no? Pero ya. Fíjate, estamos...
No te dejes, tú para todo lo que tengas que parar, Joan.
estamos tan joribiaos que lo tengo que intentar de alguna manera, ¿no?
Oye, Joan, 3 años con el Bidasoa, ¿verdad?
Sí, exacto.
Porque lo importante es coger experiencia. Te iba a decir, ¿te apetece marcharte al extranjero en el futuro? Me imagino que depende cómo se den las cosas, ¿no?
Claro, partiendo de eso, depende de cómo esté el balonmano. Es que dentro de 3 años espero que haya cambiado bastante la situación. Que igual no, pero espero que sí. Pero sí que me gustaría probar algunos años en el extranjero. Es una cosa que me atrae bastante, y después de hablar con los compañeros más veteranos de los equipos en los que he estado, pues mira, siempre me dicen que es una experiencia muy bonita, que hay que probarla, y la verdad es que sí que estoy animado para hacerlo.
Oye, Joan, Luis te decía en la entradilla que en el fondo te mirabas un poco en Gonzalo Pérez de Vargas y en Rodrigo. ¿Esos son tus ídolos actualmente en la portería o tienes algo más anterior?
Yo desde pequeño, desde que empecé de portero, me he fijado en Henning Fritsch.
Ah, mal, no te has fijado mal, ¿no?
¿Está bien? No, claro, pero claro, yo actualmente para mí, vamos, ellos dos, porque aparte he tenido un proceso así más o menos similar a ellos, he estado en el Barça B, he entrenado en la Blume como ellos, y la verdad es que claro, me miro un poco, porque son más o menos ahora los referentes que hay en España y en el mundo también. Ahora mismo Gonzalo, digo, son de los mejores porteros que hay, Y pues tengo la suerte de haber podido compartir pista en algunos momentos y claro, y que me den consejos, obviamente.
Pero antes o después les vas a tener que desplazar en la selección, ¿o no?
Bueno, ellos tienen cuerda para rato aún.
Bueno,
son muy jóvenes y son muy buenos. Yo por ahora me conformo con poder ir a alguna concentración si es que Jordi Rivera lo cree oportuno, y si no, pues mira, yo me seguiré fijando y me seguiré viendo sus vídeos para ver lo que están haciendo bien y lo que puedo corregir yo.
Porque además Rodrigo es paisano, es gallego.
Claro. Por eso te digo que es muy similar el trayecto que ha hecho Rodrigo y que he hecho yo, sí.
Oye, ¿y tu gran sueño, Juan, cuál es?
Buah, pues me gustaría jugar en los Juegos Olímpicos con la selección española. Me gustaría estar en un equipo de Champions. Vamos, hombre, pues mi gran sueño del balonmano sería estar jugando en Asobal con el equipo de mi pueblo de Galicia, pero es algo difícil.
Con el Alín va a ser difícil, sí, pero ¿qué te iba a decir? Pero no te quedes corto, Joan, jugar los Juegos Olímpicos y colgarte una medalla de oro a ser posible, eso debe molar un montón.
Sí, claro, eso tiene que ser el sueño de cualquier deportista, por supuesto.
Campeones del mundo, campeones de Europa Junior, subcampeones del mundo juveniles, como tú decías antes, el relevo en la selección más que garantizada de cara al futuro.
Sí, claro que sí. Hombre, yo creo que todos los años y todas las generaciones que ha tenido España de base han sido buenas. Siempre hay mucha diversidad de jugadores en cuanto a edades en la selección absoluta y eso es bueno, la verdad. Y hay jugadores por debajo nuestra en la base, siendo infantiles, cadetes, que son realmente buenos. Y miren, nuestra selección, pues ahora mismo Dani Dulcevalles está jugando Champions con el Celje con 20 años, que eso antes era obviamente algo impensable. Y eso es que se están haciendo las cosas bien, creo yo, y en la calidad de los chavales que vienen de abajo como nosotros, pues sube.
Pues Juan, que mucha suerte en la pista, que estudies mucho porque ya empiezas a ser colega nuestro, compañero nuestro, periodista y periodista deportivo, que nos alegra mucho que estés dentro del gremio, porque lo importante es que jugadores, deportistas que conocen desde dentro, también conozcan y sepan lo que está, digamos, al otro lado de la orilla. Muchas gracias por atendernos, mucha suerte y que todo te vaya bien, Juan.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, un fuerte abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
Adiós. Comienza el tiempo del debate en De Rosca. Es nuestra tabla redonda. Hoy en la tabla redonda contamos con Paula San Esteban de Pasión Balonmano. Hola Paula, bienvenida a una temporada más. ¿Qué tal?
Muy buenos días.
Bueno, estábamos aquí hablando, debatiendo a lo largo de todo el programa, Fútbol Club Barcelona, Ademar de León, la Champions, y decía Emilio, a mis paisanos de León están despistados en la Champions.
Muy despistados, pero a ver, yo tengo que medir mucho las palabras cuando hablo de este equipo, porque diga lo que diga siempre se va a tomar a mal. Así que ya es que llega un momento en que me da exactamente igual. Yo digo lo que veo y en defensa creo que hacen demasiado agua y falta una pieza clave que es Juanjo. Esta semana, mañana va al cirujano a ver si le dan el alta, porque todo el mundo piensa que es que se ha vuelto a lesionar el hombro operado, pero es el contrario, es el izquierdo. Se lo sacaron en pretemporada y está esperando las pruebas que mañana le dirá el médico y si puede volver a jugar o se tendrá que operar. Pero yo creo que lo que más falla ahora mismo en ese equipo es la defensa.
Y el Barcelona sí que dio un golpe de autoridad en Plock, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo creo que el Barça ahora mismo ya ha empezado a rodar bastante y va a demostrar muchísimas cosas, así como, por ejemplo, el Paris Saint-Germain. Todo el mundo dice, es que siempre tiene un partido malo durante la Champions. No, es que a golpe de talonario y tanto ego encontrado, pues pasa lo que pasa, y es desmerecer, como muchísima gente escuché ayer, de que, bueno, es que tiene el partido tonto. No, que es que me estás diciendo que el Flensburg es malo. no sé, yo hay cosas que no entiendo, pero el Barça ahora mismo sí que me está gustando muchísimo, ya ha rodado lo suficiente y yo creo que se va a saltar esa ronda que se tiene que saltar.
Bueno, y se incorpora también con nosotros esta temporada nuestro compañero Pablo Barrantes de COPE Huesca. Hola Pablo, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas.
Bueno, estábamos hablando de la Champions League, el Ademar un poquito despistado, se complica la Liga, de la Champions League, se complica la vida tras perder, el Barcelona golpe de autoridad, está jugando bien. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo escuchaba el programa de la semana pasada y las dudas que había en el partido contra León y las opciones que se le daban a la de Mar. Y luego viendo el partido, al final el equipo de Xavi Pascual es un rodillo cuando se pone a trabajar, ¿no? Yo recuerdo el partido en Huesca, al comienzo de creo que fue la jornada 2, uh-huh, cuando dijo al final del encuentro Xavi que había sido la victoria más cómoda en Huesca en todos estos últimos años. Lo cual molestó un poquito bastante, ¿no? Porque la percepción entre el aficionado del Huesca había sido un poquito distinta. Pero bueno, yo creo que sigue intratable. Entiendo las dudas, que haya podido haber en ciertos momentos, ¿no? Cuando se le exige en Europa, pero al final yo creo que va a ser candidato absolutamente a todo.
Vamos a ver, soy Emilio. Yo creo que hay que hacer un par de precisiones en esto que estamos comentando, tanto Paula como tú. Vamos a ver, la de Mar de León, tú, Paula, no te arrugues, yo soy leonés y lo que tú veas como periodista lo tienes que significar. Eso, por supuesto, nadie te va a torcer la voluntad. Pero decir las verdades no es ofender a nadie. O sea, si el equipo tiene irregularidades, las tiene, como las tenemos todos.
Emilio, pero sabes el caso que pasa. Y cualquier cosa que diga, bueno, me lo han demostrado estos días que ya, he estado por el Palacio, o sea...
Bueno, bien, pero eso hay que sobreponerse a esas cosas, porque eso, si no hubiéramos elegido un trabajo un poquitito menos polémico, lo imagino.
Si habláramos nosotros, claro.
Si
habláramos nosotros del ínclito Trencillas sí, y de sí, Sumatón... Sí.
Bueno, de todas formas, en Ademar, yo lo único que he significado es que, lo dije al principio, que está pagando una novatada europea en su competición, que ha perdido unos puntos que luego al final le pueden hacer falta y punto. Tampoco le estábamos diciendo que la de Mar iba a ser campeón de Europa, tampoco es eso. Ha vuelto a Europa después de tiempo, Rafa Guijosa está haciendo un trabajo importante, ha tenido una pretemporada bastante anómala con lesiones, tú lo sabes y tal. El equipo hay que volver a hacerlo, hay que volver otra vez a ponerlo en su punto. Y en cuanto a lo que comentaba Barrantes del Barcelona, no, es que esos están un poquitito por encima. Y para que se produzca una sorpresa en Huesca, en León o en Granollers, donde sea, tiene que ser el día tonto del Barça y el día iluminado del equipo contrario. Y eso es difícil que se dé.
Pero tiene que ser muy, muy tonto, sí, del Barça, sí, y muy, muy eso, iluminado.
Eso iba a decir.
He visto que muchos partidos en Huesca, claro, donde claro, esta va a ser, claro, se va a romper, claro, la racha y al final siempre el titular al día siguiente en la prensa es plantó cara.
Pasó lo mismo, claro. Bueno, pues es lo que yo decía, que tiene que ser una cosa muy extrema por un lado y muy extrema por otro. Y eso es difícil de que se compatibilice. De todas formas, tú que estás ahí en Huesca, lo que está haciendo Norasco ahí en Huesca es para que le hagáis un par de esculturas, ¿no? No lo sé.
No, hombre, desde luego, con dificultades cada año.
Con los mimbres.
Claro, claro. Bueno, de hecho, la decepción del pasado sábado es enorme. Yo hacía tiempo, porque la temporada pasada fue muy irregular y pese a ello, en las últimas 5 jornadas se estuvo peleando por todo, por llegar ahí a rozar los puestos europeos, pero había comenzado también y la única derrota había sido precisamente la del Fútbol Club Barcelona, ganando 2 fuera. Que el otro día ya sabemos el potencial que tiene Guadalajara, pero es que fue tan superior el Bada Huesca que fue siempre por delante. La única vez que estuvo Guadalajara por delante del marcador fue fuera de tiempo, claro, en el 7 metros final.
Claro, claro, que además lo lanzó el internacional Chema Márquez, o sea que...
Márquez, sí,
14
claro,
goles, ¿eh? Claro, 14, claro. Pero bueno, yo también...
Y fallo previo del mejor jugador de Bada Huesca, que también fue el máximo goleador para su equipo, Gerard Carmona, que falló otros 7 metros con el marcador igualado en el último minuto.
Oye, antes hablábamos a lo largo del programa, y ahora creo que lo comentaba, hablaba del Paris Saint-Germain, Paula, ¿sabéis que el gran rumor que hay que de cara a la próxima temporada Raúl González puede estar en el banquillo parisino?
¡Buf! ¿Pero sabe dónde se va a meter?
Pues en un enjambre de dioses.
De egos encontradísimos.
Efectivamente. Entonces se está hablando de eso, que el Paris Saint-Germain le está tentando a Raúl González para que vaya al Paris Saint-Germain.
Pues que hable, a ver, con, es muy bueno para España, que hable con pero... una Yemery, ¿no? Que le dé consejo.
No, la verdad es que con esto, hasta en un país tan iba a decir xenófobo en el tema de entrenadores, pero es verdad, ellos no quieren tener gente de fuera, igual que pasa en Alemania.
Sí.
Que metan la cabeza, o que se hable de que puede meter la cabeza la escuela española de balonmano, es muy meritorio para la escuela española de balonmano. ¿Sobre dónde se mete? Hombre, pues yo no sé si al final se tendría que quedar acabando solo con el jeque kuwaití, ¿no?
Ni el jeque qatarí. Porque luego también hay otro rumor extendido. Thiago Petrus, del Pick Zegen, puede venir al Fútbol Club Barcelona, porque lo de Palmarsson, de verdad, yo no sé lo que va a pasar con ese chico.
Es de risa.
Es de risa. Y si Islandia va a tener que mover...
ficha.
No, ficha no. Roma con Santiago, porque si no, Palmarsson no va al europeo.
No juega. Es que ahora, actualmente... No tiene licencia, no tiene ficha. Claro. Bueno, vamos a ver, no solo lo de Thiago Petrus es posible que pueda acabar dándose porque está el tema Palmarsson, pero está también la nueva lesión de Anderson. Entonces ahí se queda un poco corta, aunque el Barcelona, Pasqui, nuestro amigo Pasqui, quiere tener el oro y el moro, y me parece bien, porque dice, no, es que me va a quedar un huequecito ahí. Ojo, con la plantilla que tienes, Pasqui...
Emilio, conociendo como conozco al Pasqui, es que Thiago Petrus es muy buen jugador, pero es que yo no le veo jugador del Barça, no le veo el prototipo que él siempre busca, y sería el primer brasileño que, bueno, aunque sea catarí, pero el primer brasileño que el Fútbol Club Barcelona fichara.
Bueno, ese que tienen, ese pivote, ¿es brasileño o es portugués?
Es portugués ese.
Ah, sí. Bueno, sí, es posible que sea así como tú dices. Hombre, vamos a ver. En el Barcelona ha habido gente que no daba la línea argumental del Barcelona, pero no me extrañaría en el fondo, sobre todo si quieres hacer, mira, hemos hablado antes con Antonio García Robledo, coyunturalmente por la lesión, también lo trajeron del Colding y esas cosas, y jugó unos partidos, media temporada y tal, pueden ser, sin que nadie se ofenda, un poco parches que busca Pasqui para completar su plantilla.
Pero no podía jugar Europa.
El año pasado.
Es un sinsentido un jugador que no puede jugar Europa.
Bueno, a lo
y
mejor...
ahora mismo el Barcelona lo necesita. Y lo de Palmarsson me recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo a lo de Arpa Esterbik.
A lo de Esterbik.
La pataleta de Esterbik después de las Olimpiadas, que es que yo, a mí me lo contaban antes de que se hiciera público, yo decía, no puede ser, y efectivamente lo hizo.
Bueno, como lo apunta Luis, se ha oído. Pero eso no quiere decir que Pasqui haya dicho que él quiere ese jugador. O sea, que a lo mejor es Radio Macuto y no va a ningún sitio, ¿sabes? Igual que lo de Raúl González con el PSG.
Pues antes hablábamos de los egos del Paris Saint-Germain. Pues siguiendo con egos, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
¿Qué tal y cómo se avanza en su día? Paco Paquito Blázquez, del Medallitas, ya tiene chofer para ese coche, para ese Audi A8 de la Real Federación Española de Balonmano. Según me cuentan, ese chofer trabaja en la propia Federación Española de Balonmano, en un departamento concreto, y traslada a Paco Paquito Blázquez en Medellitas por las calles de Madrid.
Vamos a ver, Luis, yo no quiero ser malo, aunque lo acabe siendo. Los egos del señor Hansen y el señor Karabatis y el señor Omeyer... los entiendo, esos messiés me los permito porque han hecho algo. Lo de llevar un chofer, ¿qué pasa? ¿Que el presidente de la federación no sabe conducir o es que,
no, es que mira,
va pendiente del móvil?
Vamos a ver, Emilio.
Clases
que...
y clases, carajo.
Yo no he tenido, debe ser envidia malsana, yo no he tenido chofer
yo
nunca.
Yo no conozco muchos presidentes de federación.
Que lo tengan, ¿no?
Estaba pensando yo, que no los hay.
Menos Ángel María Villar.
Que ese probablemente sí.
Ese la tenía.
Ah, vale.
Ese lo tenía. Y secretario está para el deporte, presidente del Comité Olímpico Español, pero claro, tú date cuenta que está subiendo peldaños, porque poco menos que ya es
el amo
nieto
del Comité Olímpico.
No, el nieto del barón Pierre de Coubertin.
Ah, de Coubertin.
Sí.
Ya, entonces hay que encontrar un estatus ya para irse aproximando. Claro. No, vamos a ver, esto no deja de ser un chascarrillo, es evidente, pero es un chascarrillo muy... muy intencionado, no sé, bueno, que pierdas tu tiempo en buscarte un chofer, pues chico, no.
Al final lo del chofer es lo de menos.
Es lo de menos, es la anécdota.
Pero, claro, deja todas las vergüenzas, dan ganas de comentar todo lo demás.
Hombre, vamos a ver, Pablo, un tipo que se sube el sueldo a 110.000 euros porque no podía vivir con 90.000.
Más que el presidente del gobierno.
Efectivamente, y más que el secretario de Estado para el Deporte, y más que el presidente del Comité Olímpico Español. 110.000 euros de sueldo, más dietas. El Audi A8, que es un convenio que tiene con una empresa de renta car, la federación, y que él absorbe todo con el Audi A8. más luego, ahora chofer, más tarde, bueno, me parece increíble. Yo digo lo que siempre he comentado, es decir, salvando la distancia, Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Balonmano, 150.000 euros de sueldo, pero le ha dado un beneficio de 13 millones y pico a la Federación Española de Fútbol. Aquí mi primo, el Medallitas, 110.000 euros más 20.000 de gastos, y le da un beneficio de 40.000 euros a la Federación, muy discutibles, y que las cuentas, como digo yo, coges como los trileros, lo mueves, pum, 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 y sabes lo que quieres, ¿eh?
Bueno, pues entonces nosotros, que somos gente de balonmano y dentro del ascendente que podamos tener, a mí, señor presidente de la Federación, me gustaría que el sueldo del chofer lo dedicara usted un poco más a la base, claro, por altura dividido por dos. No sé cómo se... ¿Me entiende usted, no? Pues ya está.
Bueno, bueno, pero hacemos bien en decirlo, ¿eh?
Hombre, claro, no, la gente lo tiene que saber.
Luego el que lo escuche y que lo oiga, no lo sé, porque es que
yo
a veces...
No llega, llega, al final llega, sí. Sí,
yo
sí
quiero decir una cosita.
Sí, di, Paula.
Este es la misma persona que en el 2013 dijo que tenía un sueldo, que con 60.000 euros se vivía en Madrid.
Es el mismo, es la misma, Paula. Sí,
es la misma. Misma persona que decía que con el bonómetro se iba a todos los lados.
Pues sí, sí, era la misma, sí.
Ah, bueno, vale, ya entiendo, Emilio, ya entiendo por qué se subió el sueldo. Ya lo entiendo, hombre, porque ahora
subido
como
el
tiene
metro,
tres...
Es que
claro,
exacto, es que ha subido la tarifa del metro, entonces ya no cuesta lo mismo que en el 2000...
Oye, si no lo habrán cambiado por el camino, digo, no
yo
sé.
Yo qué sé, no sé. No, vamos a ver el nombre y la apellido.
Pero las
es
territoriales
mismo.
También tendría mucho que decir
sí,
en esto.
Sí, bueno, eso bueno, ya es terreno, mira, conquistado.
Lo de las territoriales es de traca, es decir, presidente que se venden para vender pines, otros para colocar a los hijos, otros para que les den fases finales de campeonatos de España, otros para ir de delegados de selecciones españolas. O sea, los presidentes de federaciones, la mayoría son ¿qué hay de lo mío? Es decir, han venido aquí a servirse del balonmano y no a servir como debe ser. Y los que vienen a servir, esos son los que molestan y los van apartando poco a poco o los van desmotivando, que es lo que está pasando.
Eso sí, luego la teoría oficial es que esto del balonmano va sobre ruedas, pero no sé cuántas ruedas y de qué material, si son neumáticos o son de madera o vamos pisando todas las piedras, ¿no? Yo no creo que vaya la cosa tan bien. A la prueba me remito, solo hay que verlo. Pero desde luego el corifeo es enorme, ¿eh?
Oh, sí, los palmeros son tremendos, vamos, ni lo quise quién.
Esto, que... yo, mira que son amigos o conocidos, muchos de estos presidentes que tú mencionas.
Muchos han pasado conocidos, ¿eh?
Pero sí, sí, yo he rebajado algunos. No les importará, me imagino, pero yo los he rebajado.
Y algunos iban en contra de él, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que el Alzheimer, como digo yo, nos hace mucho daño, ¿sabes? Se nos olvidan las cosas.
Oye, pues siguiendo con este tema, me cuentan mis pajaritos.
Ya, bien, pajaritos.
Que Paquito Blázquez, el Medallitas, atención a la noticia, ha roto de manera amistosa el contrato que tenía vigente con la marca de prendas deportivas Rasán, que vestía desde hace años en la Real Federación Española de Balonmano, para firmar próximamente con la marca Joma, que será la encargada desde el 1 de enero de 2018 en equipar a todas las selecciones nacionales. Recordemos que la marca Joma es también la proveedora de material deportivo del Comité Olímpico Español. Qué curioso el cambio de marca deportiva, ¿verdad?
Oye, Luis, soy Emilio. ¿Se llamaba Santa Mónica? ¿Es que vuelve la burra al trigo?
¿El qué?
No Santa Mónica era la...
¿No hubo que pagar ya una rotura de contrato con otro patrocinio? Que nos costó, a nosotros no, al balonmano, un dinerito.
Sí.
Y no me quiero remontar al tema espinoso del Ayuntamiento de Madrid del Mundial. Uh-huh. O sea, ¿vuelta la burra al trigo?
Sí,
pues,
pero
chico, no escarmentamos.
Pero
¿eh?
Como parece que los dueños de esta marca, en teoría, son amigos, aunque yo lo digo públicamente y no me corto un pelo, este individuo no tiene amigos, los usa como clines, son de usar y tirar. Aunque son amigos suyos, pues parece que ha llegado a un acuerdo amistoso de romper el contrato que había.
A mí, los acuerdos amistosos rompiendo contratos...
Eso que
dice
Chema.
¿Significa que no hay penalización?
Exacto. ¿Se lo han firmado en la barra de hielo o dónde se lo han firmado?
Pues no,
porque
lo sé,
es que
no,
luego a ver si te van a pedir daños y perjuicios, ¿eh? Que a mí es lo que me preocupa a mí, que se vaya a otra empresa, pues me parece bien en principio.
Sí, no, eso, bueno.
Pero como dice Chema, esto nos lo han firmado en algún sitio, que no nos va a costar dinero. Digo, como gente de balonmano, ¿no?
Bueno, pero
no.
Eso se podrá preguntar y...
No,
si
sí,
habrá
sí,
transparencia,
¿no? Si barato, si tú preguntas, puedes preguntar lo que quieras. El tema es que te respondan.
Hombre, ojo, Emilio, preguntar lo que quieras, depende de lo que quieran preguntar los de la Asamblea, bueno, General cierto, Ordinaria del Balonmano, no, Español, que cada uno
no,
son como son.
Pero Luis, nosotros lo preguntamos desde estos micrófonos, que por eso tenemos esta tribuna. Evidentemente, a los que tienen que hacer caso, si lo preguntan, es a los asambleístas. No, eso claro. Ya lo damos, por supuesto. Bueno, pero a lo mejor alguien escucha esto, que seguro que sí, hombre, más de uno, y dice, y oye, te pregunto de parte de Luis Malvar y de Emilio Gorojo, ¿qué hay de lo mío?
Entonces, pues, a ver, ¿qué, cómo ¿qué hay de lo mío? ¿Cuántos pines te vendo este año, no?
Sí,
no,
y atentamente no. Un saludo, ¿no?
Exactamente. Y luego te pueden contestar o darte un corte de mangas. No lo sé. Bueno.
O llamarte sinvergüenza.
No, eso seguro que te lo han llamado ya entre dientes.
A mí sí.
Eso, no te sirvan los oídos, Paula.
A mí ya me da igual, vale. Que me llame.
Oye, una cosa. Sorprendente que las guerreras funcionen tan bien con Carlos Viver, con este cambio generacional y dejando... y que no se malinterprete a las vacas sagradas fuera del equipo.
Eso para Paula, que es chica.
A ver,
la patata caliente para mí, ¿no?
Que bueno, para que rompas el fuego.
Que yo en ese tema no me muerdo la lengua. A ver, a mí me ha sorprendido, entre comillas, me ha sorprendido cómo han jugado el primer partido. Sabíamos que iba a ser bastante cómodo, pero en el de ayer contra Lituania, hasta el minuto 50 yo tenía ahí mis dudas. A partir del minuto 50 ya empezaron a hacer la goma y ya se fueron. Yo creo que van a sufrir en el Mundial un poquito, pero yo sí que te voy a decir que las vacas sagradas en ese Mundial van a estar. Sí o sí, es el último peaje que va a tener que pagar Carlos Viver.
Ah, pues mira, eso es una impresión.
¿Carlos Viver o el presidente?
Bueno, Carlos Viver va a pagar esa novatada llegando porque van a estar impuestas por el presidente de la Federación Española de Balonmano, que por cierto, a ver qué pasa esta semana en el comité de competición con el famoso partido de ayer, dos prórrogas.
Ah, es verdad que se equivocaron de reglamento. No está, creo que en la Copa...
es que yo tengo la normativa, sí, tanto exacto, de la sí, Federación sí, sí, como de Asobal, sí. Porque nos lo manda Eduardo.
Y había penaltis, ¿no?
Eso tenían que haber pasado a los 7 metros, sí.
Cierto, y eso y el creo que fue el ICASA Balonmano Madrid que perdió con una segunda prórroga, sí.
Sí, con una segunda prórroga, 32-33, y tenía que y en esa prórroga eran 28-28, tenían que haber ido a los 7 metros. Sí, creo que va a quedar así. Sí, sí. Pero esos árbitros sí que tenían que estar sancionados, ya que al principio de temporada hablábamos de que no habían pasado las pruebas, a las pruebas me remito.
La lectura de reglamento tampoco parece ser que la actualizaron,
hombre,
¿no?
Yo te digo una cosa, no. Yo creo que el comité de competición no va a mover nada y más después...
No, y menos con ese vocal que tienen.
Con ese vocal y con ese comité de competición... Que, bueno, ya hemos visto...
Que manda narices que les tenga que sacar yo los colores con ese famoso acta que lo estaba esperando como agua de mayo, el primer acta del año, uh-huh. Y sale como presidente, el que está ahora, es que nunca me acuerdo, Luis, ¿cómo se llama? Que es que al final meto la pata.
Yo tampoco me acuerdo, pero vamos, el que era vocal ha pasado a ser presidente, sí. El que era presidente ha pasado a ser vocal.
Francisco Davo Escrivá, que está condenado. Sí. Sí. Pues bueno. Yo estaba esperando ese acta y de repente sale ese acta, viene como vocal Francisco Davo Escrivá y luego al final viene firmando como presidente.
Hombre, lo único que hay que decir, Paula, aunque tiene una sentencia, como él ha recurrido,
sí, él ha recurrido.
Me explicaban el otro día que las sentencias no son firmes
hasta que
presuntamente, digamos, está condenado, pero no es oficial, no es efectivo hasta que no se solucione todo, ¿me entiendes?
Pero manda narices que como lo hace como amigo no lo inhabilitan. Pues si no lo hace como amigo, le sacan la sangre a esa persona.
No, no, y más que nada el comportamiento que han tenido, por ejemplo, con Miguel Ángel Peñas, con el cual hablábamos sí, el otro sí. Día, acordaros. Mm-hmm. Es decir, él reconoce que se equivocó, que se pasó tres pueblos, pero que han sido tremendamente duros con él. Yo creo que han sido
crueles.
Y bueno,
y luego el TAF con lo del romo es un poco vergonzoso, ¿no?
Pues sí.
Mira, lo único que se le puede pedir a la gente es que sean proporcionadas, ahora que está tan de moda la expresión, todo el tema de decisiones de competición y de estas cosas. Que por lo menos que se aplique lo mismo para... Es lo mismo que decimos de que uh-huh. Se piten los penaltis igual porque el balonmano se juega igual en un área que en otra. Pues lo mismo había que pedirle al comité de competición.
Escucha, Emilio, que es más grave lo que hizo Peñas que pegar a un árbitro. Claro, no, un árbitro es, el año pasado le pegó un jugador y estuvo inhabilitado 3 partidos.
Si lo comentamos. Si es que, oye, tú te puedes pasar varios pueblos verbalmente, pero sí, no has agredido a nadie. Y una agresión se supone que es algo un poco más duro, ¿no?
Entonces, ¿yo qué hago después de que me llamaran sinvergüenza? Ya, y todos sabéis quién me lo llamó.
Ya. Pues meterle 6 meses de suspensión.
Exacto.
Ojalá.
No, hombre, tú no puedes.
Pero te iba a decir, 6 meses de suspensión de empleo y sueldo, pero bueno, ya le intentaría cobrar por otro lado, no te preocupes.
No, hombre, como tiene tantos puestos, por eso tiene chofer, porque no llega a todos los puestos. Esto me recuerda, que nadie se ofenda, ¿eh? Esto me recuerda a la Carrasco, que donde esté, que esté muy bien. Con su chofer, que también, que como tenía que llevar a 18 personas, pues... tiene 3 cargos.
No daba para todo. Bueno, oye, eso son cosas, no sé, hay detalles que, digamos, retratan un poco a los personajes. Entonces, hay cosas que no hace falta hacer un alarde de potencial. Oye, no, si tú eres...
Solo con contarlo a
claro,
veces.
Además, mira, a mí se me quedó de pequeñito aquello de que si tienes que demostrar que eres rico, es que eres muy pobre.
Sí.
Porque es que la riqueza se nota, o sea, no hace falta, o sea, el pelaje, como decía mi pobre padre, se nota. No hace falta que digas, tengo 27 millones de euros, coño, pues si tienes
no,
que decirlo...
No, y por la boca muere el pez, ya. Y esta persona hace poco dijo, es que, claro, la subida de sueldo es que mis trajes hay que pagarlos y valen entre 400 y 500 euros, claro, digo, jobar, parece el CAMS.
Con lo que está lloviendo...
Hombre, de la comunidad es, ¿eh?
Ya, por eso. Debe ser que todo se pega.
Joder, Luis, qué fino has hilado ahí.
Hombre, vamos a ver.
De no la me había dado cuenta yo de que era la misma comunidad. De autónoma, dice.
De la comunidad autónoma es. ¿Entiendes?
El malvar.
No, yo lo hago público para que vea que cuando alardea tanto, tiene que tener un poco de cuidado y picardía.
Te tienes que tapar un poquito, ¿sabes?
Porque si Luis tiene pajaritos, pero yo tengo muchos topitos.
Ah, topos, los tuyos son topos.
El problema es que cada día le están saliendo más por todos los sitios como sectas. Es el problema. Bueno, pues vamos dejando nuestra tertulia. Pablo San Esteban, de Pasión Balonmano, gracias por estar con nosotros una temporada más. Nos seguimos escuchando. Un fuerte beso.
Un fuerte beso, chicos.
Y Pablo Barrantes, compañero de COPE Huesca, que va a estar toda la temporada con nosotros en estas tertulias, hablando de balonmano. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, Pablo. Un fuerte abrazo.
Un placer, un abrazo a todos.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos cerrando edición. Como siempre, el maestro con su guinda, el 7 metros, Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros, Quitos. Jornada buena en la Liga Sobal, ¿eh? El Betis Aitasuna colíder con el Barça. Bidasoa Dirún sale del descenso. Y entra el histórico Balonmano Logroño. Antiguo Naturjais, ¿eh? En el descenso, digo. ¿Quién lo iba a decir? En los Champions League, la banca de Mar de León perdió su partido en casa ante el Everrun. Y se empieza a complicar la vida. ¡Hay tiempo! ¡Viva la Liga Sobal! La segunda mejor liga del mundo, según la Federación Europea de Balonmano. Un abrazo, queridos. A disfrutar.
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Chema, veremos a ver la semana que viene si te hacen caso. Joan Ledo, portero.
Como están en descenso, pensé que le ibas a despedir.
Lo nuestro es sufrir, no te preocupes, no pasa nada. Pero yo creo, mira, creo que tenemos un equipo majo, tenemos una buena directiva, tenemos un grandísimo entrenador. Sí. Así que, bueno.
Paciencia. Chema, hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Emilio, la semana que viene, más y mejor y pendientes de Europa y del Helvetia Aitasuna, que comienza a jugar la Copa EHF, ¿eh?
De todo. Y yo lo lamento por partida doble. No es que confiara en exceso, pero se nos ha perdido, creo, la única oportunidad que había de que el Barça le mojaran un poco la orejilla. La de Mar no fue capaz y no veo yo en lontananza... Dices que son 150. Pues
125.
Pues llegaremos a los 300, yo qué sé. Si sigue la historia como navega ahora, pues me temo que... Pero bueno, veremos otros partidos que serán mucho más equilibrados.
La semana que viene os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Aquí en Derrosca, próximo lunes, 7 días, el balonmano en la COPE. Hasta la semana que viene, más y mejor. ¡Adiós!